Dudamos mucho con Carmen, a la cual estamos acompañando, nos está invitando en las inauguraciones de estos centros pymes en todo el país para generar una red de centros pymes donde interactúa el sector público y el privado. Dudamos mucho si hacerlo hoy, porque en definitiva ayer fue un día para Colonia importante, trascendente. Todavía no le vemos la dimensión, pero con el tiempo le vamos a dar una dimensión histórica a lo que pasó ayer. Y quiero que sepan que después del evento maravilloso de la inauguración, reinauguración, después de 111 años del Real de San Carlos, en un monumento patrimonial fenomenal, con buen gusto, muy lindo, que va a disfrutar Colonia y el Uruguay, que va a ser seguramente, lo vamos a ver en los libros esos que presentamos al país, una de las cosas que va a estar en las fotos de los libros que presentamos al país, va a estar el remozado Real de San Carlos. Después de eso, ya tarde en la noche, se lanzó con el Ministerio de Turismo ahí en el puerto el lanzamiento formal de la temporada turística en Colonia. Sabemos que son estos días muy especiales. Creo que le pusieron Colonia está de fiesta, algo así, ¿no? Colonia está de fiesta. Y vaya está de fiesta, hoy va a ser un hecho popular el poder ir a espectáculos públicos en el Real de San Carlos, abiertos para todo el mundo. Decía Carlitos ayer que tuvieron que sortear porque no daba lugar para toda la gente que quería ir, y así va a pasar muchas veces. Bueno, porque no solo la gente de Colonia, van a venir de todos lados del país, y si nos ayudan algunas noticias que tenemos estas horas, seguramente empiezan a venir también del otro lado del Río de la Plata. Y además lo vi anoche y me estaban contando Mario Colman hace un rato, el diputado Colman, que me olvidé saludarlo, que va a haber una serie de espectáculos artísticos y boliches y alegría en estos días durante toda la avenida principal en la ciudad de Colonia, que ratifican un espíritu, un estado de ánimo, y sobre todo ratifican un hecho de resiliencia, de que la Colonia se levanta. Y yo quiero poner el énfasis en esa actitud emocional, individual y del gobierno de Colonia de avanzar con una sonrisa a abrir Colonia a los colonienses y a los turistas en la situación que estamos hoy. Ustedes me van a permitir algunos minutos que marque cuál es el sentido de abrir estos centros PYME. Nosotros quisimos abrirlos hoy en el marco de los días donde Colonia está de fiesta, porque me parece que es una buena noticia para agregar. ¿Por qué? Porque pasamos un año y casi dos años muy difíciles, muy difíciles. Hablábamos ayer con el presidente antes de salir para Colonia y recordamos más o menos esta fecha del año pasado, la angustia, la incertidumbre, la tensión que es intransferible, estar en el medio de una primera ola de coronavirus, que en Uruguay llegó más tarde, llegó por noviembre, se profundizó en diciembre, hubo que tomar la decisión de cerrar las fronteras para los turistas, primero para no residentes y después para los residentes, más o menos por esta fecha, y donde además estábamos negociando en estas fechas con los laboratorios más importantes del mundo la compra y adquisición de vacunas. Y era momento de mucha tensión. Muchas veces de todo el día cuestionarse cómo salimos de esto, cómo con una especie de bronca contenida de tener que haber recalculado una cantidad de sueños de quienes habíamos, muchos de los que estamos acá, empujado por un cambio, y la gente acompañó ese cambio, y a los 13 días viene un tsunami, a los 13 días de asumir viene un tsunami que condicionó y recalculó todo. Con la entereza de estar convencidos del rumbo. Desde el primer día, un honesto con humildad va viendo siempre qué cosas puede mejorar, tratar de corregir lo que se equivoca, todos nos equivocamos, y tratar de reafirmarte en lo conceptual. Desde el principio, el gobierno, encabezado por el presidente de la República, definió ante la pandemia dar la cara, dar certezas, dar amparo, dar tranquilidad y sobre todo dar transparencia en las noticias, lo bueno y lo malo. Todo era patrimonio de la opinión pública, porque me parece que en esto la noticia daba, la transparencia daba confianza. Y así fue. Y tuvimos un año difícil desde el 2011, donde en un momento muy tensionado, cuando no sabíamos cómo evolucionaba, cómo entraba el país, qué morbilidad tenía, cómo se contagiaba, qué efectos tenía, nos decían que había que encerrar a todo el mundo y casi tener un estado policíaco con más procesados que contagiados. Perdón esto, que es capaz que es una cuota de catarsis, pero ya en estas fechas, y uno empieza a recordar todo lo que pasó y de recordar cómo estaba hace exactamente un año, y uno afloja un poco el músculo con la tranquilidad de poderlo verlo hoy con otra perspectiva y con otra calma. Y la verdad que el gobierno decidió mantenerse firme en apostar a la gente, a la libertad responsable, a que la gente se cuide, a que la conducta de cada uno condicionaba la salud de todos, y la gente lo entendió. Y vaya, se entendió porque teníamos claro, y tiene mucho que ver con lo que vamos a decir después, teníamos claro que si cerrábamos la economía, generábamos un colapso tanto o igual peor que el tema sanitario. Cuidando la salud, que era el bien mayor a tutelar, sin salud no hay nada, pero después cuidando que los motores económicos siguieran y las ayudas sociales también. Y en el uso de la libertad responsable, después en un momento que justamente fue más o menos en esta fecha del año pasado y un poquito más, mientras negociábamos con el laboratorio de vacunas, que vino también una andanada de que Uruguay venía retrasado en el proceso, que iba a ser de los últimos países en tener inmunizada a su población. Y en los primeros días de enero, el presidente de la República, con quien habla, anunciamos el acuerdo con dos laboratorios, el suministro de vacunas en forma más que suficiente. Durante el 2021, Uruguay tuvo a disposición más de 7 millones de vacunas para el coronavirus. Hoy, después de un plan de vacunación que hoy es, no sé si ejemplo, pero orgullo en el mundo, de los países con mayor velocidad de vacunación, tenemos más del 93% de la población inmunizada con mayor de 12 años. Somos el segundo país del mundo en dar una tercera dosis o dosis de refuerzo. Somos el primer país de América en dar, en vacunar a los menores de 18 años. Y seguramente seamos, si no el primero, el segundo país de América como país. Hay un estado de Estados Unidos que lo está haciendo. Que a partir de enero del año que viene vamos a estar vacunando entre los 5 y los 11 años para llegar con el plazo de inmunización necesario para estar inmunizado previo al comienzo del año lectivo el 7 de marzo. En producto de o fruto del convenio que acabamos de hacer con un laboratorio para asegurar una dosis de refuerzo para cada uno de los uruguayos y además la vacuna para los niños que se quieran vacunar, que obviamente no es obligatorio. Nosotros decimos la vacuna no es obligatoria, pero recomendamos darla, creemos que es un acto de responsabilidad, pero sobre todo es un acto de solidaridad. Y decimos también que 3.700.000 vacunas vamos a tener el año que viene para garantizar un estatus sanitario del Uruguay, que además garantizamos en una cláusula que, como en esto hay una innovación permanente en la tecnología, en la generación de vacunas, pero también del otro lado, muchas veces en la mutación de cepas, siempre Uruguay va a tener la última versión aprobada por los organismos internacionales para tener la mayor cobertura como país. Esto nos da orgullo, sí, pero nos da mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Sí, y nos da mucha tranquilidad, sobre todo en momentos donde el Uruguay, en una situación diferente, sin el estrés sanitario, con una pandemia controlada, más allá de amenazas y desafíos, empieza a despegar. Esto dicho con mucha humildad, pero con mucha sinceridad, porque me parece que estas cosas que ayer vivimos, que la pudimos hacer gracias al estatus sanitario que tenemos, pudimos hacerlo del Real de San Carlos, pueden hacerlo, el Colonia está de fiesta, podemos hacer esta reunión hoy. Otros países no la pueden hacer. Hay países de Europa que están retrocediendo en su situación sanitaria y económica. Pero hay que reconocer la realidad, y en esta es la única verdad, la realidad. Durante la pandemia hay muchos que pasaron mal. No tuvimos un país base cero al asumir el gobierno, eso es verdad. También es un dato objetivo, acá no estoy haciendo un juicio de valor. El primero de marzo del 2020, antes de que el coronavirus entrara a Uruguay, había un 10.5% de desempleo y un 5% de déficit fiscal. Esa es la realidad. Y la verdad que había sectores muy frágiles en el Uruguay que se fragilizaron mucho más con la pandemia. Y particularmente las micro y pequeñas empresas del Uruguay, que son más de 190.000, cerca de 200.000, que son el 67% de la masa laboral del Uruguay y son las que suministran el 40% del Producto Bruto Interno. Vaya si importa, ¿no? Colonia además es de los departamentos que seguramente más pequeñas y medianas empresas tiene en relación a su población del resto del país. Pero eran situaciones complejas, con una economía no cerrada, porque no lo hicimos, y fuimos en eso convencidamente testarudos en mantener un rumbo, en no cerrar la economía, en cuidar la salud, pero no cerrar la economía. Pero la economía se condicionó, obviamente se condicionó, y impactó mucho más en los más chicos y en los más frágiles, y por eso impactó mucho más en las MIPYME. Y por eso hubo que tomar una serie de medidas, como dije, medidas sanitarias en primer lugar, medidas de ayuda social a los sectores más vulnerables, individuos y familias más vulnerables, y medidas económicas a las empresas que se fragilizaron mucho más. Y ahí el punto focal fue fundamentalmente las micro, pequeñas y medianas empresas. Y yo quiero decirlo porque lo quiero decir acá, en la inauguración de un centro PYME donde tiene la virtud de que genera igualdad de oportunidades, porque es lo mismo estar viviendo, va a ser lo mismo vivir en Juan Lacase o en Colonia, tengo una MIPYME en Colonia, los mismos servicios, las mismas oportunidades, los mismos apoyos, la misma información y el mismo acompañamiento que si tuvieran en la oficina o cerquita de la oficina de la ANDE en Montevideo. Y así está pasando en todo el país, un solo timbre para tocar, un solo estado para ayudar. Para mí eso es muy importante porque tiene que ver con la conjunción del Estado en su rol de apoyo, de guía, de asesoramiento, de espalda, de instrumentos, facilitadores, y del sector privado empujando. Acá la Asociación de Turismo de Colonia, con consejo consultivo que integran los centros comerciales de todo el departamento y las asociaciones empresariales de todo el departamento. La verdad que yo quiero agradecer a la ANDE la tarea de descentralización enorme, porque esto de descentralización en serio es tener puntos focales de desarrollo con igualdad de oportunidades, estés donde estés, es acercarle el Estado a los problemas y generar una red de todo el país. Hoy de tarde lo vamos a hacer en Soriano, pero tenemos, debe ser más de 10 centros pymes en todo el país, y si no se logró llegar a todo el país fue producto que se tuvo que recalcular en función de la pandemia. Y como decía recién, al sector más complejo de la economía que sufrió mucho la pandemia. Por eso hubieron medidas especiales para las MIPYMES. ¿Tenían que ver con la coyuntura? Sí, tenían que ver con la coyuntura. Pero ANDE utilizó en recursos financieros más de 76 millones de dólares en este casi año y medio, poquito más de año y medio, en créditos y en subsidios. Más de 76 millones de dólares. A través del SIGA, el sistema de garantía garantizó y subsidió tasas de los 856 millones de dólares que garantizó el SIGA, más de casi 600 estuvo la ANDE subsidiando tasas. Donde se además se destinaron una serie de recursos a generar, sobre todo los sectores que más sufrieron la pandemia, y quiero hacer especial énfasis en todo lo que tiene que ver con los servicios, particularmente con los servicios turísticos, que fue el sector que sintió más que ninguno la pandemia, porque sí fue un sector que se cerró, no por decisión, sino porque en realidad lo que no había era factor generador, que era el turismo. Bueno, los servicios y el turismo fueron los sectores que más sufrieron, y para ellos, durante este año y el pasado, hubo exoneración de aportes patronales, hubo exoneración de anticipos de IRAE, hubo exoneración de cargo fijo y potencia contratada de UTE y de OCE. Transitoriamente son pequeñas ayudas para poder ayudarle a darle espalda a pasar un momento realmente complicado. Y no puedo dejar pasar algunas otras ayudas que tienen que ver con la ley de urgente consideración. Porque en la ley de urgente consideración hubo un capítulo especial para las pequeñas y medianas empresas. Micro, pequeñas y medianas empresas. Hay uno que tenían que ver con reclamos históricos de las MIPYMES. Lo más importante era el drama que tienen las micro y pequeñas empresas cuando abren un emprendimiento y abren la cortina, que el Estado sea socio y tener que pagar aunque no facturen, aunque cueste, se arranque, que le cuesta al Estado como socio, que termina siendo a veces una mochila importante. Y en la ley de urgente consideración se le permitió por primera vez generar durante un año una exoneración de los primeros 12 meses de un 50% de los aportes y los segundos 12 meses un 25% de los aportes para que pudieran arrancar con menos peso en el equipaje. En la ley de urgente consideración se estableció una cláusula para las más chiquititas de las empresas, para la que factura muy poco, para la que se llama literal E, se estableció una cláusula que le permitía por primera vez no facturar por un ficto, sino facturar por lo aportar por lo que facturaban. Que fue una reivindicación histórica que recogimos durante todo el proceso electoral, que a los más chiquitos muchas veces el ficto le quedaba enorme. Y era un esfuerzo importante, un Estado más que socio terminaba siendo un ancla. Y aquello de que si no vas a ayudar, que no estorbes, bueno, en este caso, más que estorbar, condicionado. Y hay una cláusula en la ley de urgente consideración, unos artículos vinculados a la posibilidad de que las empresas literales, las más chiquitas, a partir de ahora, a partir de que está vigente, hace 17 meses la ley de urgente consideración, ya tuvo estos resultados y bueno, hoy aportan por lo que facturan y no por un ficto. Y por último, que también fue un reclamo histórico de las pequeñas y medianas empresas, tenía que ver con la posibilidad de entrar en la cadena comercial de las empresas más grandes, dar ese salto cualitativo y comercial importante que estaban condicionados porque las empresas más grandes que tributan impuesto a la renta no pueden deducir de los gastos las compras a MIPYMES. Bueno, la ley de urgente consideración le permitió a las empresas grandes que tributan IRAE poder generar ese salto y poder deducir los costos de las compras que le hacen a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esas medidas contribuyeron a estar hoy, a poder pasar la coyuntura o ayudar a pasar la coyuntura, pero sobre todo a mirar con esperanza para adelante y a poder aprovechar mejor este proceso de reactivación, no sé si de despegue, pero sí de reactivación del país, que se nota todo el tiempo. Ayer miraba las cifras que se dieron anoche de seguro desempleo. Hoy en Uruguay hay menos seguro desempleo, gente en seguro desempleo, que previo a la pandemia. Hoy en Uruguay hay menos desempleo, hay un 8% de desempleo, menos desempleo que previo a la pandemia. Hoy en Uruguay hay récord de exportaciones. Con respecto al 2020, me dirán, el 2020 es un año difícil de comparar, pero también con respecto, casi un 15% superior al 2019. Y hay una economía que va a terminar creciendo más de un 3,5%. Cifras que muchos esperaban, muchos economistas proyectaban para el primer cuatrimestre del año que viene, se avanzó para el último trimestre del año. Y eso a la puerta de una temporada turística que, más que de recuperación, como dice Luis, ojalá sea de consolidación, solo por lo menos de la esperanza. De no haber perdido esa esperanza de que esto iba a mejorar y que una vez más la resiliencia, el esfuerzo y el compromiso, no el gobierno pone los instrumentos que tiene que poner, pero la gente, las empresas, sus ganas, sus esfuerzos y sus sueños, la que hacen posible lo necesario. Así que muchas gracias y disfruten esto.